89.8 y 105.5 FM. En Onda Media, 882. COPE Málaga.
Muy buenas tardes, bienvenidos a la sintonía de la cadena COPE en este viernes, donde hasta las 7 de la tarde le vamos a hablar, bueno, pues de temas cofrades, tanto de pasión como de gloria, y de otros temas más, que aunque no están directamente relacionados con las cofradías, pero sí, evidentemente, con esos edificios, en este caso, iglesias, conventos, parroquias, donde están ubicadas muchas de las cofradías de Semana Santa. De ello vamos a hablar dentro de un minutito, pero antes de entrar en ese tema, saben que mañana sábado tendrá lugar a partir de las 8 de la tarde en la iglesia de San Julián, que es la sede de la agrupación de cofradías, la misa de Acción de Gracias, que cada año la agrupación de cofradías celebra una vez que ha finalizado la Semana Santa de Málaga. Pero también en el transcurso o al final de esa Eucaristía, pues se van a imponer dos escudos de oro muy, muy, muy merecidos a dos extraordinarios cofrades. Uno de ellos es don Antonio Jódar. Don Antonio Jódar fue hermano mayor de la cofradía, como se le conoce popularmente, como la cofradía de los Dolores Coronada del Puente. También ha sido vicepresidente de la agrupación de cofradía y también fue presidente de la Fundación Corinto. Y también para Eugenio Estecini, que fue hermano mayor de la cofradía de la Santa Cruz. Con el segundo no hemos podido hablar, pero con Antonio Jódar, gran amigo de esta casa, gran amigo mío, sí, lo tenemos para... En primer lugar, don Antonio, buenas tardes.
Buenas tardes.
Felicidades.
Muchas gracias.
Hombre, yo creo que más merecido que esa distinción de la agrupación a ti, yo creo que no hay ninguna.
Bueno, no sé, yo sinceramente te digo que yo he disfrutado mucho el trabajo que he hecho en mi cofradía y en la agrupación. Y entonces, bueno, pues creo que el trabajo que se disfruta siempre parece menos trabajo. Entonces, pues me pilla esto un poco lejos, ¿no? Tanto mérito para tan gran premio, ¿no? Bueno, reunido a la Junta de Gobierno, pues ellos han visto en mí, han descubierto en mi trabajo, pues algo que yo aún no logro ver, pero lo doy por bueno, muy contento.
Hombre, pero de todas formas, Antonio, es decir, cuando a uno... No, yo no le diría premio, yo le diría un reconocimiento a la labor que durante muchos años, no solamente en tu cofradía, los Dolores del Puente, digo Dolores del Puente porque es como normalmente se le conoce en Málaga, ¿no? Tanto en tu cofradía como en la propia agrupación de cofradía durante los años que has estado de vicepresidente, pues yo creo que es un reconocimiento al trabajo y a la labor que has hecho.
Sí, sí, es eso, es un reconocimiento, pero bueno, insisto en ello que, aunque es un reconocimiento al trabajo, yo sé que he trabajado mucho, pero eso a mí no me ha parecido, no me ha pesado en ningún momento el trabajo, y ya el propio trabajo para mí ha sido, pues, suficiente, suficiente reconocimiento. El simple hecho que depositasen en esos momentos la confianza suficiente en Antonio Jódar para ejercer esas responsabilidades, primero de tesorero durante 5 años, después 3 años vicepresidente, pues para mí ha sido suficiente reconocimiento.
Por supuesto que sí. Pero además, en tu cofradía, la labor también en los años que has estado ha sido inmensa.
Bueno, sí, sí. Vuelvo otra vez un poco a lo mismo. Yo lo he disfrutado mucho. Y además, bueno, pues yo he bebido de una fuente muy, muy, muy cofrade. Uh-huh. Por supuesto, esa fuente tiene nombre y se llama Jesús Castellano.
Al que también ya estás propuesto para la medalla de oro de la agrupación.
Sí, de una manera todavía no oficial, pero sí. Y bueno, pues él no entendía a las cofradías ni a los cofrades de otra manera que no fuese a través del servicio. Y bueno, pues como yo me he educado en esas maneras, en esa forma de entender y de vivir, pues yo sigo siendo, porque sigo en activo, pero el día que me toque estar absolutamente en la sombra, pues seguiré siendo igual de feliz, porque bueno, pues prestaré mi servicio desde donde me lo pidan y como me lo pidan.
Y luego también queda la labor ingente que has hecho cuando tenías la presidencia de la Fundación Corinto.
Bueno, esa labor a mí me ha correspondido la inmensidad de haberlo presidido. Eso sí que fue un premio, yo creo que ni siquiera humano, un premio divino, ¿no? Que jamás podré terminar de darles gracias a Dios por haber tenido esa suerte de presidir la Fundación Corinto. Pero allí es que todo está muy repartido, y la clave de la Fundación, sin lugar a dudas, son los voluntarios. Estamos absolutamente en manos de los voluntarios y agradecidísimos a ellos. Ellos son los que tienen todo el trabajo y todo el peso, y a quien hay que agradecerles y a quien hay que encumbrarles, a los más de 150 voluntarios de la Fundación y, por supuesto, a la cabeza de todos los voluntarios, a Amalia Gutiérrez, a la gestora, a la gerente, perdón, que, bueno, pues que si el día tuviese más horas, pues ella más horas le dedicaba a la Fundación.
Efectivamente. Don Antonio, pues te repito, enhorabuena, felicidades, y mañana, por supuesto, estaremos a las 8 de la tarde allí en la iglesia de San Julián, sede de la agrupación de cofradía, para acompañarte en ese momento tan estupendo y tan extraordinario para ti, ¿vale?
Pues muchas gracias, Antonio. Yo, para mí es un placer convertirme en ese sentido en colega tuyo, ya que tú también eres escudo de oro de la agrupación de cofradías.
Y somos tocayos, también me llamo Antonio.
También.
Pues vale, un abrazo. Un abrazo, gracias, buenas tardes. Bueno, pues tanto él como Eugenio Cecchini mañana recibirán, después de la Eucaristía, allí en San Julián, el escudo de oro, ese reconocimiento a la labor y al trabajo que han realizado. Le decíamos que hoy vamos a hablar de iglesias, de convento, sedes, en algunos de algunas cofradías de la Semana Santa, y para ello tenemos aquí a don Pablo Pastor Vega. Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Antonio.
Pablo Pastor es ingeniero de edificación y arquitecto técnico que ha intervenido en numerosas actuaciones en edificios históricos de Málaga y provincia, tanto religiosos como civiles. Y, por ejemplo, podemos poner en la capital la iglesia de San Agustín, la iglesia del Carmen, los Santos Mártires, San Juan, Santo Domingo, Santiago, donde ahora está allí trabajando, San Pedro, La Victoria, las Carmelitas Descalzas, el Convento de las Mercedarias, la Iglesia de las Adoratrices y algunos más. Y en cuanto a edificios civiles, pues el Colegio de Economistas, el Centro de Arte Contemporáneo, el CAC, lo tenemos aquí a la espalda de la COPE, la Fuente de los Cristos, el Cementerio de San Miguel, Alcazaba de Málaga, el Acueducto de Maro, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, él es rehabilitación y reparación de estos edificios.
Sí, exactamente.
Yo ahora mismo lo que tengo más en mi memoria es la iglesia de Santiago, sí, que es la que estuvimos viendo hace unos pocos días. Si te parece, empezamos por ahí.
Como quieras.
¿En qué actuación se están haciendo?
Bien, la iglesia de Santiago es el edificio quizá más importante como edificio eclesial de Málaga, puesto que es el edificio que una vez que los Reyes Católicos reconquistan Málaga, entran por la calle Real, que es la actual calle Granada, y quieren dejar una huella siempre de la conquista. La conquista de los Reyes Católicos siempre se hace bajo el nombre de Santiago, del apóstol Santiago. De hecho, en la Alcazaba de Málaga, en la Torre del Homenaje, pusieron tres pendones cuando se tomó Málaga, que era la cruz, el Santiago Apóstol y el pendón real que trebolaban las tropas. Entonces, Santiago es el símbolo de la reconquista, porque Santiago, como sabéis, se representa en la batalla de Clavijo como Santiago Matamoros, y entonces en todas las ciudades que los Reyes Católicos entran, siempre eligen un templo que bajo la vocación del apóstol Santiago. También, además, tiene un significado muy importante. Es una ciudad conquistada a los árabes, y ya sabéis que la conquista de Málaga fue bastante fuerte por la opresión y la traición que le hicieron a algunos de los habitantes a los reyes católicos, a que concretamente intentaron asesinar a la reina Isabel. Y entonces ellos, cuando entran, lo primero que hacen es crear una parroquia bajo la vocación del apóstol Santiago. Por ahí entraron a la ciudad y por esa misma calle partieron para conquistar el Granada, uh-huh, que era la capital del reino. En fin, la iglesia... En los últimos años, ya estoy refiriéndome al siglo XX, sufre una reparación tras la guerra civil, los sucesos del año 30.
Pablo, perdona que te interrumpa un segundo. Para mí, para dejarlo claro, sí. Santiago nunca fue una mezquita.
No. Ajá. Siempre se hablaba, y los historiadores no se ponen de acuerdo, tanto Guillén Robles, en el libro Repartimiento, se hablaba de que en la zona de la calle Real hay una mezquita, pero claro, la calle Real es muy larga, es muy grande. Llegaba hasta la Plaza Mayor. Entonces, los arqueólogos, en este caso el equipo que ha dirigido mi compañera Ana Arancibia, en todo el tema de prospección arqueológico y estudio paramental que se ha hecho, queda perfectamente documentado que la iglesia es de construcción nueva, y además es de origen cristiano, solo que hecha por alarifes mudéjares, que además era el estilo imperante en la época que traían los reyes católicos de otras ciudades, que eran iglesias con armaduras de madera y pilares con arcos ojivales y solerías de barro, etcétera, que además es lo que hemos encontrado.
Bueno, pues en Santiago, y perdona la interrupción, ¿qué se está ahora mismo realizando?
Vale. Santiago, el problema, porque la iglesia había sido reparar las cubiertas en el año 92 y recientemente, en el 2009, la fachada exterior, cuando se recuperaron las pinturas del siglo XVIII, la iglesia aducía unos problemas de humedades procedentes del subsuelo. Esto era debido a que todas las iglesias de Málaga, en las que yo he tenido el privilegio de intervenir, hasta la clausura, porque aunque hay en el finales del siglo XVIII, Carlos III prohíbe la entrada, el entrenamiento dentro de los recintos de la ciudad y en las iglesias por los temas de epidemia, el cementerio de Málaga de San Miguel no se construye hasta cerca de 100 años después. Entonces, todas las iglesias de Málaga, tanto las conventuales como las parroquiales, se seguían utilizando los enterramientos hasta 1870 aproximadamente. Uh-huh. Y entonces, claro, esta iglesia, el suelo que tenían era un suelo de barro, de baldosa de barro, sobre un lecho de arena, y las tumbas estaban a ras del suelo, las entradas de las criptas, las tumbas individuales. Ese suelo, ese barro directamente sobre el suelo, permitía que el suelo transpirara perfectamente, era la humedad natural del subsuelo transpirada. ¿Qué ocurre? Cuando ya se abre el cementerio de San Miguel y se clausura los enterramientos en la iglesia, parece ser que no quieren dejar vestigio de los enterramientos que ha habido anteriormente. Entonces le colocan a todas las iglesias una solería de mármol, que ya digo, son del 19, les colocan un suelo de mármol y tapan todas las entradas, vestigios, lápidas que existen en todas las iglesias. Esto lo he podido yo constatar en San Agustín, en San Juan, en El Carmen, en Santiago, en Santo Domingo. La propia iglesia de Santo Domingo tiene cristas hoy en día, pero bajo el suelo enterradas. Claro, ¿esto qué hacía? Pues que todos esos habitáculos, esos sótanos subterráneos, donde que eran las cristas, los enterramientos, pues dejaban de transpirar. Pero claro, encima, durante ese periodo, utilizaron estos habitáculos, estas cristas, estos sótanos, de escombreras.
Tirar escombros allí dentro.
Efectivamente. Uh-huh. En todas las iglesias que hemos actuado, se han encontrado las cristas llenas de escombros, pero llenas un poquito, o sea...
Hasta arriba.
De restos de solería, de la capa, los 20 primeros centímetros de la capa de terreno natural de la iglesia para echarle una solera de hormigón. Y todo esto se está vertiendo durante el siglo XIX y las obras también realizadas en el siglo XX. ¿Qué pasaba? El suelo, al perder su permeabilidad, el no poder transpirar, pues entonces, lógicamente, transmitía esa humedad pues para los muros. ¿Qué ocurrió en Santiago? En la intervención del año 44, en aquella época estaba muy de moda el cemento Portland, y entonces se creía que con el cemento Portland todo se resolvía y todo se arreglaba. Entonces, en el proyecto de adaptación del 44, lo que se recoge es se levanta el suelo de mármol que le ponen en el 19, en Santiago, se le coloca una solera de hormigón en masa y se le coloca una baldosa de barro, pero de unos centímetros de espesor, muy poco, de un centímetro y medio. Claro, esto hacía que el suelo no transpirara y además tampoco era una base firme de la iglesia, por lo cual se producían muchísimas roturas de solerías que todos conocemos y deformaciones del suelo. Claro, también lo que hicieron fue picar todo el mortero de cal que rodeaba todas las pilastras de la iglesia y muros, y en unas zonas más altas, en otras más bajas, lo embadurnaron todo de cemento y le colocaron a la iglesia encima un zócalo de mármol rojo, que porque los únicos zócalos originales que tiene el templo son los que están en la nave central, que están en las pilastras, los otros se ponen en el año 44. ¿Qué ocurre? Pues que a lo mejor al principio funciona el sistema, pero claro, la humedad, si no puede salir por aquí, pues empieza a subir, y bueno, pues concretamente en la capilla sacramental, pues ha llegado hasta el inicio de la bóveda las humedades. El proyecto consiste simplemente en corregir estas patologías. O sea, nosotros no estamos utilizando grandes productos químicos ni grandes, estamos utilizando técnicas tradicionales. Entonces, ¿qué es lo que hemos hecho? Hacer exactamente lo que vamos a hacer es lo que hacían los romanos en las construcciones de las termas. Vamos a hacer un suelo que, digamos, va a estar hueco por debajo, para el cual sea un gran panel que esté entero comunicado y ventilado. Eso es un sistema ahora que se llama cavity, lo conocen todos los técnicos de construcción. Eso va a estar comunicado a su vez con los muros perimetrales y las pilastras, que le vamos a volver a poner un zócalo, pero ese zócalo va a estar separado de la pared unos 4 centímetros, de forma que también se cree una cámara de aireación entre el zócalo y la pared. Y ya luego, a partir de ese zócalo de mármol hacia arriba, una vez que se han eliminado todos los morteros de cemento, se va a volver a poner un mortero de cal tradicional como llevan funcionando desde la época de los egipcios y hasta ahora.
Fíjate qué cosa más curiosa, que me está diciendo que vaya a utilizar una técnica de los romanos.
Sí, sí,
estamos,
sí.
Estamos hablando de un puñado de siglos atrás, ¿no?
Claro, claro. Es que en este tipo de edificios está más que demostrado que las técnicas tradicionales son las que menos afectan a estos edificios. El uso de materiales como madera, morteros de cal. Hombre, solería de barro no se puede poner porque ya hay un imperativo que es el siglo XIX, pero sí evitar que esa solería le llegue la humedad colocándole una cámara de aire inferior, de manera que eso esté ventilado. También, claro, una de las actuaciones muy importantes es sacar toda esa tonelada de tierra y escombros que se han vertido en las cristas. No es para darle un hueso a las cristas, porque las cristas, como sabéis, sigue estando prohibido enterrar en cristas, pero sí, por lo menos, que esas cristas estén ventiladas y que no acumulen esa cantidad de aire. Hombre, y luego, si en algún día de mañana algún historiador o algo quiere hacer visitable, las bocas de esas criptas se van a subir a nivel de la solería actual, como hicimos en San Agustín o se hizo también en San Juan, de manera que van a estar visibles. Algunas tienen los nombres, las inscripciones, otras no, pero son las entradas de las criptas originales del edificio.
En un futuro, y una vez que se termine todo aquello, igual que me estás diciendo, yo de las que vi, sí, a mí la que me impactó más fue la de las ánimas.
Sí.
Yo creo que es la mejor, quizás están todas bien conservadas, pero yo creo que esa es la mejor con las pinturas que tiene, ¿no?
Sí, correcto. Quizás si no lo explico un poquito, todas las cuatro parroquias del centro tenían todas una hermandad sacramental y una hermandad de ánimas. Todas, San Juan, Mártires,
Sagrario,
todas tenían, y Santiago tenían una hermandad de ánimas, concretamente la de San Juan, que me acuerdo la rehabilitación, que es donde está el Cristo de ánimas, uh-huh, de ciego, pues es la capilla de la hermandad de ánimas, que tiene también una cripta repleta de huesos y de enterramiento, y en ella se representan, si os acordáis, en la bóveda, en las pechinas, están representadas, hay cuatro calaveras, una coronada por una tiara papal, otra por un obispo, un seglar y un sacerdote, para recordarnos que todo el efímero de la muerte, que todo el mundo al final vamos a rendir cuenta ante el Altísimo, ¿no? Pues la capilla de ánimas de Santiago, que es la que tiene el famoso cuadro de ánimas de Niño de Guevara, que todas las promesas le llevan el aceite, pues eso era una hermandad que tenía su bóveda de enterramiento fechada, tanto la lápida que la cubre como interiormente tiene una pintura mural donde fija la fecha de construcción de 1789, y posee una serie de nichos con un número cada uno, uh-huh, estaban numerados, y quedan los restos de una pintura mural muy interesante que en un futuro se podrá restaurar, que representa la danza de la muerte, en la cual hay una mitra de obispo, la corona real y un muerto en el centro, también representando la efemeridad de la muerte, ¿no? Uh-huh. O sea, que todos al final acabamos ante el Altísimo, seamos el nivel social que,
por supuesto,
que tengamos.
En una de ellas, la cripta que está, digamos, delante del altar mayor, sí, la nave central, sí, ahí sí vi una cantidad de bolsas con huesos, me calculo que serían de enterramiento. ¿Se enterraban con caja o se enterraban directamente en el nicho?
Se enterraban con caja.
Las cajas habrán desaparecido, ¿no?
Las cajas, muchas de ellas están deshechas, si se han encontrado las bisagras, pero sí se enterraban con caja. Uh-huh. Esas tumbas que tú viste, el altar, debajo del altar mayor, son tumbas de familias individuales, porque allí las que tienen nichos normalmente suelen ser de congregaciones o hermandades que tenían sus nichos. Las que eran de familia eran de un tamaño más pequeña y podían albergar 2, 3, 4 individuos.
Uh-huh. La cripta que hay, yo te voy a hacer muchas preguntas.
Sí, sí, sí.
La cripta que hay, no la de las ánimas, sino la que está, digamos,
en la nave del Evangelio.
En la nave del Evangelio o delante de lo que era la sacristía. ¿Esa llega hasta calle al Calzadillo?
No, llega, nunca, ¿no? Nunca. Es una leyenda que existe.
Por
de
eso,
que
para dejar claro.
No. Ninguna de las criptas llegan más allá del ámbito de la iglesia. Cada una ocupa el ámbito que es, digamos, el espacio que es la capilla que tiene, ¿no? Uh-huh. Hay una muy grande actualmente delante de lo que es la capilla de la Sentencia,
sí,
que tuviste tú la ocasión de verla, que tiene sus nichos. Esa capilla, por deducción, porque vamos a ver, todo esto se sabe que había existían enterramientos, está muy documentado por el religioso agustino, el padre Andrés Jordán, en numerosos libros, escultores, enterradores y tal. Tenemos muchísimos datos porque él era muy minucioso por ser religioso a la hora de datar en qué iglesia o en qué capilla se enterraba tal escultor, tal pintor. Y entonces hay muchos testamentos de gente que manda a ser enterrado en la capilla de Jesús Nazareno. Entonces, si en Santiago tenemos una capilla de Hermandad de Ánimas, tenemos otra capilla que es crista de Ánimas, crista de la Hermandad Sacramental, y luego hay dos que son de dos familias particulares, la otra grande que queda debe corresponder, pues no tiene inscripción la losa, pero debe corresponder a una hermandad que estuvo allí, que era del Jesús Nazareno, que debió de estar hasta el siglo XIX, porque después la actual hermandad de los Servitas Blancos, la Humildad, pasa de la Iglesia de la Merced, uh-huh, pasa a la Iglesia de Santiago, que luego se le conoció mucho tiempo al Cristo por el Cristo del Rayo, uh-huh, por el famoso milagro de que cayó un rayo en la capilla, que la destrozó y el Cristo salió milagrosamente.
Lógicamente, es decir, usted es ingeniero de edificaciones, de arquitecto técnico, etcétera, etcétera, rehabilitación y reparación. No solamente está usted preparado técnicamente, valga la redundancia, en estas rehabilitaciones, sino que sus estudios arqueológicos tienen que ser extraordinarios.
Sí, bueno, yo de todas formas...
Porque si no...
Sí, yo de todas formas quiero decir que yo no trabajo solo. Nosotros somos un equipo muy grande de personas, que en la cual en mi estudio tenemos topógrafos, arquitectos, estamos aparejadores, estamos delineantes... tenemos colaboradores que son arqueólogos, como el equipo de taller de investigación arqueológica, con Pepe Mayorga, con Ana Arancibia, y no trabajamos solos. Y luego hay una cosa muy importante que no se nos olvide. Los técnicos de la Delegación de la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía, que son el organismo que tiene que velar por estos proyectos, yo los considero unos colaboradores. En todo momento hemos tenido un trato exquisito, indicaciones, nos hablamos, comentamos, compartimos qué es lo que hay, qué es más conveniente, lo que es menos conveniente, y siempre vamos tutelados por ellos. O sea, yo creo que todos formamos un gran equipo. Y luego desde la diócesis de Málaga, pues bueno, yo me recuerdo en el pontificado de don Antonio Dorado, que estamos hablando del año 98-99, se empezó a hacer una gran política de, por lo menos, don Antonio tenía la obsesión de arreglar, y me parece correcta, de arreglar los tejados de las iglesias. Porque él decía, bueno, yo arreglo el tejado, que ya el interior luego siempre se podrá arreglar después, y eso es muy buena filosofía.
Claro, por supuesto.
Y en aquella época yo recuerdo que todas las iglesias de Málaga no se intervenían muchas desde antes de la contienda civil. Y nos encontrábamos con iglesias que se habían ido parcheando, tejados que tenían dobles capas de teja y tal. Muchas de estas actuaciones se hicieron conveniadas con la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía, las actuaciones de las cubiertas, y luego nos ayudó muchísimo, durante todos estos años nos ha apoyado muchísimo la oficina, el plan de rehabilitación del centro histórico que, uh-huh. que impulsó Celia Villalobos, y durante estos años se rehabilitaron un montón de cubiertas de San Juan, Mártires, Carmen, Santo Domingo y un largo etcétera. Él siempre decía que, don Antonio siempre decía que la, bueno, que luego el interior siempre se puede arreglar.
Claro,
después.
Pero el
pero
agua que
claro,
cae,
eso claro. Hay que dejar que no se siga deteriorando el edificio.
¿Cuánto lleva gastado el obispado en rehabilitaciones de iglesias y conventos?
Bueno, yo el dato no lo tengo, pero yo sé que el obispado al año de los presupuestos de la diócesis, 4 millones de euros se dedican al mantenimiento, el costeo de las obras de los templos. Ten en cuenta que, por ejemplo, en la ciudad de Málaga o en algunas ciudades más importantes, pues a lo mejor ahí hay una subvención, que por cierto, igual que se la dan a cualquier hijo de vecino que la pide, pues una subvención para arreglar tu vivienda, pues igual se le da una subvención para arreglar una iglesia que además es patrimonio de la ciudad.
Claro.
Pero hay en otros muchísimos ciudades o pueblos que no hay un duro. Vamos, yo recuerdo la rehabilitación del pueblecito del Borges, que es muy pequeñito, el obispado invirtió cerca de 1,5 millones de euros en la rehabilitar la iglesia del Borges de su propio patrimonio del obispado, no sin ayuda de ninguna institución. Claro, mucha gente dice, bueno, pero es que el obispado, es que muchas veces lo que aportan en parroquias que a lo mejor tienen más fieles en verano de la costa y tal, eso luego se reparte para hacer muchas actuaciones en pueblos pues perdidos como Parauta, tal, que verdaderamente son templos que el obispado puede decir, bueno, que se cierre y en el aula de o en el ayuntamiento de Nazaret te dejan ir a la misa, porque son pueblos que van 3 o 4 personas. Claro. Pero en cambio invierte en rehabilitar esos templos porque son patrimonio que ellos han heredado de sus mayores y se los tenemos que transmitir los creyentes a las futuras generaciones.
Uh-huh. Yo le oí decir, yo en ese aspecto estaba un poco equivocado, lo que tiene Santiago, el artesonado Mudéjar, creo que es mejor el de San Juan, ¿no?
Sí, vamos a ver, todas las iglesias de Málaga que mandan construir los Reyes Católicos tienen ocultas bajo las bóvedas barrocas una armadura de madera. ¿Por qué? Porque eres el estilo que se traen los Reyes Católicos de otras zonas de Andalucía, de Córdoba, que era el estilo gótico mudéjar. Y entonces, bueno, unas tenían una armadura más rica, con más decoraciones de lazo, otras no. Todas las conservan intactas debajo. Yo he tenido la posibilidad de visitarlas todas. La iglesia de Santiago tiene una armadura muy sencilla, tiene una armadura mudéjar muy sencilla, que en el encuentro entre los pares y el nudillo horizontal tiene unos adornos de estrellas, pero no conserva en los peinazos, las decoraciones de lazo y tal, muy poco. Mucho más importante, que sea la que conserva, aunque deteriorada, es la iglesia de San Juan. La iglesia de San Juan, cuando se rehabilita las cubiertas, tiene un acceso a través de la torre, un acceso cómodo para historiadores o curiosos, en el cual tiene una pasarela interior y tú puedes recorrer y a vista, vamos, puedes tocar la armadura, puedes visitar la armadura mudéjar que tiene la iglesia, uh-huh, con su lacería. Ahí se hizo una actuación porque la armadura estaba muy deteriorada y lo que se hizo fue colgar, se hizo una estructura metálica y de esa estructura metálica se colgó el artesonado mudéjar. Está, existe, pero ya no tiene actividad portante.
Ajá.
Y es visitable. En los Mártires hicimos lo mismo, con mi compañero arquitecto Miguel Ángel de Romero, hicimos una intervención en la cual hicimos una pasarela y tú puedes visitar el artesonado de los Mártires. Porque los Mártires es artesonado, es barroco lo que tiene. Son artesones barrocos con una forma, unas casetas, unos casetones trapezoidales con una flor en el fondo. Todo esto cuando llega la muda del 18, pues la iglesia se quieren poner a la moda imperante en esa época y tener los templos más lujosos y todas pugnaban por los templos más lujosos. Entonces, en el 18 se empiezan a, yo digo, transvestir la iglesia. ¿Por qué?
Claro, evidentemente.
Claro, porque dentro, tú has tenido la ocasión que vimos allí cómo está el pilar mudéjar, lo que sí, era la pilastra mudéjar, está dentro, la prisiona, el ensanche de pilares que se hace en la época barroca. El debajo de la bóveda barroca, que por cierto se llaman encamonadas porque son de caña, están hechas con un cañizo trenzado, pues está ese artesonado. Hombre, la bóveda barroca tiene mucho más valor artístico que lo que queda de artesonado, por mucha más importancia la obra barroca.
Santiago también, digamos, también porque se lo oye usted, la puerta, lo que era la puerta principal, la nave central, esa se clausuró.
Sí, en el siglo XVIII los mayordomos de Santiago contratan al maestro Felipe de Unzurrúnzaga para... ellos quieren transformar la iglesia del Mudéjar al barroco. Entonces, para que le haga un informe y valoración de qué obra y qué actuaciones puede hacer. Entonces, la iglesia, como ocurrían los mártires, y en San Juan, el coro bajo de San Juan lo hemos conocido todos, no sé si acordáis, claro, que cerraba la nave. Sí. Pues los mártires y San Juan tenían allí un coro bajo en mitad de la nave de la iglesia. Entonces, ellos quieren quitar ese coro, pasarlo, pegarlo al fondo de la iglesia, y para ello lo que hacen es tapian el acceso de la iglesia, hacen allí un coro bajo, un coro alto y hacen dos portadas nuevas laterales. Y antes me has comentado el tema de si la iglesia es de origen árabe, una antigua mezquita. No, mira, la torre de la iglesia es una torre cristiana. Yo muchas veces cuando van los guías turísticos explicando a los extranjeros o a los españoles que no son de aquí, los escucho decir que ahí tenemos un alminar árabe tal transformado. Totalmente incierto. Claro. Sí es cierto que tiene sus paños de secba y tal, porque lo hacen alarife, o sea, albañiles mudéjares árabes convertidos al cristianismo, pero la torre se hace en época cristiana, y en la parte inferior alberga una bóveda gótica preciosa, que era donde estaba el antiguo batisterio. La capilla bautismal inicial estaba allí. Esa bóveda, desgraciadamente, en el siglo XVIII, cuando Felipe de Unzurrúnzaga hace la transformación de la iglesia, la rompe para construir una escalera para acceder al coro alto que hace. Y la pila bautismal se traslada al lado opuesto donde hoy está.
La pila bautismal donde fue bautizado Pablo Ruiz Picasso, como todo el mundo sabe.
Efectivamente.
Que está allí muy cubierta, muy muy protegida para luego...
Sí, a mí me hace mucha gracia porque cuando ves mucha gente vende más el tema. Bueno, aquí se bautizó Picasso, pero la pieza de la pila bautismal, cuando lo veáis, es una auténtica joya, porque es una pieza de mármol con un león tallado a los pies de la pila, que está representando al león de Judá, que representa a Jesucristo como pilar de la iglesia, ¿no? Uh-huh. Y es una pieza súper interesante.
La pregunta yo me calculo que, bueno, la hago yo, y por supuesto yo me calculo que cientos de oyentes la estarán haciendo. ¿Cuándo veremos la iglesia de Santiago perfectamente?
Pues mira,
más o menos.
Sí, nosotros calculamos, porque el tema de la vigilancia arqueológica, que era lo más laborioso, porque ten en cuenta que el tema de paredes teníamos que ir haciendo aberturas primero de 10x10, después íbamos haciendo catas de 1 m x 1 m, y los arqueólogos iban tomando datos y íbamos viendo hasta que el mortero de cemento hasta donde llegaba, casi centímetro a centímetro. Una vez terminada toda esa labor, haber levantado el suelo, haber descubierto las tumbas, que por cierto, no ha sido una gran sorpresa, porque he de decir que inicialmente a esta iglesia llevamos ya 4 años de estudio con ella, se hizo un georradar para que nos determinó dónde había oquedades, o sea, dónde había hueco, dónde había cristas. Se hicieron una termografía para determinar las curvas de humedad en los muros, hasta dónde, qué zona subían o dónde no subían, que nos ha servido mucho luego, porque casi coincidían con los elementos donde llegaba el cemento, era donde la foto se veía de color más azul.